Hola, hola. ¿Cómo andan, Manola? ¿Cómo anda, Marce?
¿Qué es este tipo jazz? Algo, una onda jazz.
Smokey Lunch se llama.
Smokey Lunch. Muy bien, me encantó.
¿Cómo va? Es nuestra intro.
Me encanta.
¿Cómo va? Qué lindo tenerte por acá. La verdad que no veía la hora que llegue el vivo de hoy.
¡Ay, qué bueno! Pero qué emoción. Bueno, pero ¿qué tal, Orne querida? Bueno, un gustazo estar con vos y, por supuesto, con toda la gente que está del otro lado también. Muy contenta yo de formar parte del vivo de hoy.
¡Ay, qué bueno! Bueno, ahora ya Flor me dice que se está conectando, así que ahora en breve la veremos. Pero esto, como siempre, vamos con una breve presentación, lo que quieras decir para quien nos está escuchando y tal vez no te conoce, unas breves palabras sobre vos o lo que haces.
Y encima vos me pedís breve a mí, que yo soy la reina de que te hablo hasta por los codos y me resulta muy difícil achicar conceptos y palabras y demás. Bueno, a ver, fácil. Primero, trabajé en medios de comunicación toda mi vida, no desde que nací, pero casi. Ahí está Flor.
Ah, hola, Flor. Ahí estoy.
Recién estamos arrancando. Bueno, trabajé muchísimos años en radio, muchos años en publicidad, trabajando en marketing, y desde hace aproximadamente 8 años me dedico de lleno a todo lo que tiene que ver con el marketing digital. Lidero una empresa que se dedica a eso y, bueno, y acá estoy. Doy clases también, soy profesora, de todo, digamos, un poquito, en misa y en procesión.
Bueno, como tenemos acá redes sociales en la cima, secretos revelados por una community speaker. ¿Cuándo arrancó esto de que Marce estuviera involucrada en el mundo de las redes sociales, del marketing digital? ¿Cuándo arrancó? ¿Siempre dedicaste?
Mira, en realidad siempre trabajé en todo lo que tenía que ver con producción en medios. Digamos, no es lejano para mí el tema de lo que tiene que ver con la visibilidad, con la publicidad y con el marketing. Obviamente todo esto comenzó en los 90, cuando yo estudiaba y trabajaba. Y me casé, obviamente, con mi marido, que es productor de radio, y llegado un momento, yo le dije, me parece que el tema de la comunicación está cambiando, de hecho va a cambiar. Y él me decía que no le parecía tan así. Yo digo, me parece que es momento de separar un poco el tema de la empresa y yo abocarme a todo lo que tenga que ver con marketing digital. Digamos, habiendo laburado tantos años en lo que era publicidad y demás, empecé a estudiar y me resultó mucho más fácil el tema del concepto, ¿no? En muchos aspectos. Así que, bueno, me separo de la empresa familiar y armo mi propia empresa. Y todo también muy, a ver, todo esto tiene que ver también con una cuna, ¿no? El tema de tener la posibilidad de saber dirigirse a la gente, ¿no? El tema de haber trabajado en medios, la posibilidad de saber comunicar es algo que, por supuesto, suma muchísimo a la hora de toda esta estrategia que está instalada hoy, digamos.
Me encanta.
Sí, estoy, porque la estaba escuchando, me anoté acá, marido, productor de radio, te quería preguntar, ¿de qué radio?
De todas.
Mira, qué interesante.
Mi marido tiene una productora de audios que en realidad es un visionario porque él trabaja con más de 200 radios en todo el país, entregando material digital desde hace 25 años, cuando nadie entregaba material digital, digamos. Un pionero, exactamente. De hecho, hoy por hoy hay muy pocas empresas en el país que se dedican a lo mismo. Y bueno, yo trabajábamos juntos, de hecho nos conocimos trabajando. Y medio como que lo abandoné, digamos. Ahora yo soy como Mario Pergolini, ¿viste? Yo estoy más en la onda de lo digital y él sigue con el tema de la radio y demás.
Estoy o no estoy, está muy bien.
Sí, no, estoy. Sigo, por supuesto, porque tengo muchos años de locución digamos, hay cosas que uno todavía sigue haciendo, digamos, el tema de grabar a lo mejor determinadas publicidades y algunos programas, pero no participando de manera activa, digamos, ¿no? Como proyecto, porque aparte ya de por sí esto que hago ahora me lleva mucho tiempo.
Habías comentado antes que también dabas clases. ¿Clases
así
de
qué?
¿De dónde? Contanos. Yo vi un poquito tus historias.
Sí. Mira, en realidad con las clases comencé un año antes de la pandemia. Empecé en algunas universidades y empecé también en algunos institutos privados. Cuando vino la pandemia, o sea, todo lo digital se potenció y ya dejé de dar clases para instituciones y, bueno, empecé a dar clases sola, talleres y demás. Me gusta mucho, bueno, el año pasado dejé y este año volví y ahora estoy con algunos institutos privados dando marketing, promoción, propaganda.
Qué bueno.
La mayor cantidad de horas la tengo en IESER, que es un instituto acá, y me gusta, me encanta. Y aparte de eso, digamos, horas cátedra, doy cursos, digamos, de community manager, digamos, de todo el día. No paro nunca, digamos, básicamente.
No parás de hablar, claro, estás todo el día. ¿No llega al final del día y te duele la garganta?
No, vos sabés que no, eso es casi milagroso. De hecho, es rarísimo que yo esté afónica.
Bueno, o sea, claro.
No me duele nada.
Hayas trabajado sí. Tu garganta y cómo poner la voz. Sí.
Y tengo una garganta bastante privilegiada, aparte, digamos, en que te puedo estar gritando, ¿me entendés? Y sigo manteniendo el mismo tono. Es algo natural, digamos, que por ahí también tengo.
Yo también escuché, no tengo conocimientos de medicina ni tanto del cuerpo, pero las personas que tienen cuerdas vocales más gruesas tienden menos a padecer disfonía o afonía. Entonces, vos tenés una voz imponente y sí. También eso hace, las personas que a lo mejor tienen la voz más finita o más aguda, hacen también que justamente sus cuerdas vocales son más finas, por eso también padecen un poco de disfonía.
Sí, calculo también, mirá hasta lo que he llegado a pensar, que me parece que tiene que ver incluso que me operaron de la garganta cuando era chiquita. En los 80 era muy habitual que te operaran de la garganta. A la miércoles las cuerdas, chao, basta, va, se va todo, amígdala, todo, te arreglan con todo. Y sí. Bueno, pero yo en realidad siempre tuve las amígdalas, tuve una voz bastante potente, digamos. No me gusta el tono meloso, viste que utilizan muchas, hola, ¿qué tal? No es lo mismo, pero sí el criterio de la voz como para imponer presencia, digamos, una autoridad, una confianza, eso sí.
Sí, yo escucho a veces que ponen como la voz media forzada, hola, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal?
Como rari, o sea, habla normal, habla bien.
Sí. Pero bueno, hay, qué sé yo, viste, yo respeto mucho, hay muchos colegas que obviamente trabajan con su voz. Yo en esta etapa de mi vida en particular ya no trabajo con la voz, trabajo con mi propia creatividad, pero obviamente tengo esta herramienta que la pongo a mi favor, por supuesto, a la hora de querer comunicar y demás.
Claro. Ahí dijiste algo que me encantó, trabajo con mi propia creatividad.
Así es. Sí, mira, casualmente antes de ayer hablaba con mis alumnos y yo les explicaba. Digo, el tema de la creatividad, hay como un concepto que dice, no, hay gente que nace creativa. Y realmente sí, yo me considero, ay, muchas gracias, Claudia, que está mandando mensajes.
Ay, no sabes, Claudia, lo que es.
Yo me considero muy creativa, lo fui siempre, históricamente, desde que tengo noción, pero mis alumnos a veces me dicen, no, pero yo no soy para nada creativo. Yo creo que la creatividad es como un músculo que uno puede entrenar.
Total.
En el que, obviamente, formándose y aprendiendo, uno puede empezar a ser creativo. O sea, que no es una condición, ¿me entendés?, que tienen algunos elegidos. No, todos podemos realmente ser creativos. Quizás para algunos como en cualquier orden de la vida, le resulta mucho más fácil y a otros por ahí se le complica un poquito más. Pero en realidad todos podemos ser creativos.
Y en todos los trabajos, porque siempre yo charlo con mi novio, que él es abogado, y me dice, yo no soy nada creativo, mi trabajo, eso no se ve. A lo mejor contándole cosas que hacemos con Flor o que veo. Y yo le digo, no, en realidad sí podés ser creativo. No entiendo mucho de ese mundillo, pero a la hora de a lo mejor elaborar una demanda o en alguna, algo que tengas que hacer en tribunales, o sea, obviamente es otro tipo de creatividad, pero buscarle la vuelta también, porque todos somos creativos, pero es algo que se trabaja. Y también es algo que tenemos que decir, yo soy creativo o busco la manera, porque si también estoy todo el día diciendo, no, yo no hago esto, no soy esto, no me sale, tampoco te va a salir. Pero
exactamente,
es una manera de que todos lo podemos, o mismo en la casa, sos creativo a la hora de pensar un menú para cocinar, para elaborar, sí, o cómo...
A la hora de reacomodar los muebles en el comedor de tu casa.
Total, o la forma de encastrar la ropa en el armario porque no entra, bueno, buscarle la manera, la forma de que todo se acomode.
Sí, estamos en un momento, sobre todo en lo que tiene que ver particularmente en todo lo que es comunicación, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la comunicación digital, redes sociales, bueno, y demás, es el momento de la creatividad, digamos. Hoy, el que tiene esa chispita y esa lucecita es realmente el que va a marcar la diferencia con el resto, claro. Digamos que muchas cosas funcionan como en serie. Entonces, hay un montón también de herramientas que facilitan esa creatividad, ¿no? Y me parece que hoy estamos en ese, ya hace rato que estamos en ese momento, el cual hay que aprovechar, digamos, para marcar la diferencia en un tándem de cosas que parecen seriadas a la hora de comunicar, ¿no? Así que por ahí yo siempre digo, si tienen alguna idea, algún cosito, lo tienen que compartir.
Sí, y también esto que decís está bueno, porque yo escucho mucho decir, ¿qué te pasa a vos cuando te dicen, está las redes sociales plagadas de lo mismo que yo hago, esta creatividad yo siento que ya la vi o no me siento original? ¿Qué pasa a eso? Que es verdad, hay una saturación de cuentas o de emprendimientos que vos decís, uy, yo me quiero lanzar, pero yo ya vi 4 cuentas iguales que hacen lo mismo. ¿Qué le decís vos a esa gente que tiene miedo a mostrar o arrancar directamente?
Mira, todo lo que tiene que ver con la cuestión, sobre todo en las redes sociales, cuando uno quiere dar el paso para profesionalizar, y no estoy hablando de contratar a alguien, sino en el sentido de empezar a hacer las cosas en serio, tenés varios caminos a la hora de actuar. De alguna manera no podés estar lejos de la manada, porque la manada te marca lo que el público está consumiendo hoy, que no significa que va a ser lo que consuma de acá una semana. Es probable que no. Pero bueno, tenés que prestar atención a esas cosas que se manejan, digamos, a grandes rasgos en las comunidades. Pero siempre hay un detalle que generalmente te hace único. Yo siempre digo, no sé si ustedes o la gente que está escuchando hizo un análisis FODA. ¿Se acuerdan del análisis FODA, el famoso FODA? La fortaleza, sí, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Bueno,
amor-odio, análisis.
Yo lo amo, el FODA. Vivo haciendo FODA por la vida. Pero realmente es una herramienta muy piola, porque eso te posiciona a vos para ver cuáles son las cosas que vos podés tener que te diferencian del resto. Entonces decís, no, pero yo la verdad que no quiero hacer videos que hacen el resto. Bueno, perfecto, hacé un videito como hace el resto, pero puedes marcar tu diferencia en esas fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas dentro de tu negocio o dentro de la marca personal? Hay algo que seguramente vos tenés que el otro no tiene. Ahí es donde tenés que hacer foco. Por eso digo que es como una delgada línea roja donde uno tiene que ir haciendo un poquito y un poquito, ¿no?
Eso que decís, no sé si Flor quería decir algo, pero me quería adentrar al mundo de marca personal.
Esperá, yo me reía porque cuando dijo amenazas, yo estuve detectando amenazas hace un rato y entré a borrar, eliminar.
No, pero eso son
amenazas. No, bueno, pero se me vino eso a la cabeza.
Físicas.
¿Cómo amenazas? ¿Amenazas de qué?
Bueno, viste que hay de todo. Uno con internet llega a todos los rincones y cuando detectamos cosas que no nos gustan, las sacamos.
Gente,
sí. gente, claro, no quería decirlo, gente.
Está bien, no pasa nada, no pasa nada.
Pero bueno, esto de marca personal, porque veo que vos trabajás mucho tu marca personal. ¿Cómo empezó? ¿Fue algo que pasó y dijiste, bueno, o siempre fue algo en vos decir, quiero trabajar mi marca personal, quiero que me conozcan a mí, Marce?
Mira, lo de la marca personal, ¿qué tema? Encanta, tiene que ver, sí, porque a veces la marca personal no tiene que ver, cuando uno dice marca personal, dice, ahí hablan de mí, pero uno puede trabajar la marca personal de un producto también, ¿no? Y yo siempre tuve, digamos, esta cosa de por esto, por tantos años de trabajar en medios, básicamente, ¿no? Entonces, no me costó tanto construir mi propia marca, a tal punto de que en los últimos años, digamos, los clientes que llegaban a la agencia llegaban más por hacer contacto o empatía conmigo que con la empresa, ¿no? Bueno, esa es la importancia, el tema de lo que uno transmite, esto de lo que hablamos, de la empatía, ver que el otro lado, el que te está mirando, que te está escuchando, dice, hay algo que me conecta, hay algo que me gusta, hay algo que me tienta o que me seduce, y no lo digo desde un aspecto sexual, sino desde cómo habla, cómo comunica, que realmente yo quiero trabajar con esta persona, o me interesa hablar con esta persona, o lo que sea. Ahí es cuando empezás a desarrollar el tema de la marca. A mí ya lo vengo desarrollando hace años, a tal punto que se posicionó mucho más el Hola Marce, que redescubre, que es la agencia, y bueno, y la verdad que lo disfruto mucho. El Hola Marce, digamos, como una marca registrada ya, ¿no? Claro. Vos vas por todo, Hola Marce, Marce, Marce.
Aparte, vos tenés un sentido del humor que divierte. Las veces que te vi personalmente, siempre, sinceramente, me cagué de risa con vos, porque pasaba eso. Yo te tenía muy presente, porque Orne siempre me contaba. Cuando iba a eventos, qué sé yo, veía fotos. Bueno, te conocí en el congreso, que gracias a tu congreso y de Graciela, invitamos a un montón de mujeres que conocimos ahí al podcast. Uh-huh. Y siempre me re divertí con vos. Y eso es marca personal también.
También, sí, totalmente. Tiene que ver mucho con esto que hablábamos, el tema de las fortalezas, ¿no? El tema de dónde hago yo, cuáles son mis fuertes, el carácter, la simpatía, ponele, no significa que soy Heidi tampoco, ¿no? Pero bueno, soy como muy libre, ¿me entendés? O sea, como que no tengo mucho protocolo, soy así, y soy así siempre. No es que, y he sido así siempre también, no es que lo que yo muestro es, como suele ocurrir, es una careta o es una fe. Yo soy así siempre y he sido así históricamente. Entonces, por eso no me cuesta, digamos, para nada. Tengo una visión bastante particular de algunas cosas y la verdad que me divierto. Y me divierte mucho este trabajo. No les voy a negar que, obviamente, como cualquier laburo, tiene muchas exigencias, tiene mucha responsabilidad. Pero bueno, por momentos, digo yo, no haber tenido 20 años menos, ¿no? Y hoy la historia sería distinta, porque bueno, yo vengo de un mundo totalmente análogo, yo tengo 50 años, en donde, no, pero, digamos, el mundo era totalmente distinto, era un mundo en blanco y negro, y si yo hubiese tenido, y también hay una realidad, la sociedad muchas veces también te descarta, ahora es como que se están estirando algunos tiempos. Pero bueno, en determinados puntos te ven y dicen, no, ya como que uno ya está como por fuera, es como un outsider. Digo, si yo hubiese tenido 30 hoy con todo esto, con todo lo que es internet, redes sociales, y hubiera hecho un desastre. Estoy con Mark Zuckerberg tomando mate en Manhattan.
Claro, claro.
Canta, vamos a Manhattan.
Fíjate que el momento llega cuando tiene que ser.
También.
Sí. Sí, porque no, igual yo te digo.
Sí. No, no, que te nosotros escucho, también veníamos con hace un par de años atrás con ganas de todo esto que estamos haciendo ahora y nos llevó un tiempo larguísimo poder decir, dale, nos lanzamos y hacemos todo lo que estamos haciendo.
Yo creo porque que aparte también, chicas, hay una realidad. Sí. A ver, esto de Roma no se construyó en un día, no es una frase ella por hacer. O sea, realmente las cosas hay que construirlas, hay que planificarlas, y por más que uno las tenga totalmente estudiadas con una estrategia maravillosa, hay un contexto que muchas veces es social, económico, que hacen que uno a veces no pueda llegar en la rapidez que realmente quisiera a determinados objetivos. Eso también es una realidad. Y aplica para todo, ¿eh? Aplica para negocio, para carrera, para todo. Entonces, bueno, siempre yo digo, si quedarse en algún lugar donde realmente uno pueda entender el contexto de lo que está pasando y no autoexigirse, ¿no? No autoexigirse, es decir, y no entiendo por qué no me sale. Y bueno, tenés que analizar que en este momento no le está saliendo a nadie. Es una cosa muy complicada. Entonces, bueno, analizar varias cosas, ¿no? Y no castigarse. La gente le gusta castigarse por momentos. ¡No se castiguen!
No, también esto que decía Flor, que nos llevó tiempo, como a muchos también les lleva y les sigue llevando. Creo que nosotras, porque también te dicen esto de, uy, sé auténtica, no copies, hacé tu propio contenido o inspira. Pero es difícil después llevarlo a cabo porque hay tanta también saturación de cosas que uno ve y mal que mal uno termina siendo o yendo para algún lugar que justamente sin querer copiar no terminás siendo vos o no termina tu negocio siendo lo que vos lo pensaste en un primer momento, como que te vas mareando, sí, ¿no? Por tantas
igual
cosas.
Igual te quiero decir algo, es muy difícil no copiar y es, sí, muy difícil ser original en un mundo donde hay 6.000 millones de personas mostrando, sí, casi lo mismo al mismo tiempo.
Sí.
O sea, el tema de la originalidad llega en un momento donde hoy el original no es el que es diametralmente opuesto, sino el que se destaca por una pequeña cosita.
Para
porque
mí es eso.
Porque hoy, aparte todos nos enteramos de todo y todos vemos lo mismo al mismo tiempo también, sí, ¿no? Entonces, decir, bueno, no, la verdad que quisiera inventar, no sé yo, un ladrillo que pueda cambiar de color de acuerdo, no sé, a la temporada, no sé. Entonces, el frente de mi casa en otoño es marrón, y en verano es azul. Y capaz que alguien ya en algún rincón del mundo ya también lo tiene, ya lo pensó, ya lo craneó. Entonces, ahora es como que hay mucha información todo el tiempo en todos lados. Sí. Entonces, es muy difícil también.
Es difícil, pero volviendo a esto que vos decías de que vos te mostrás en las redes como sos, eso, uh-huh, es lo que te hace distinta. Y eso es a veces lo que es difícil de entender. Pero una vez que lo entendiste y haces como el clic, decís, sí, yo puedo mostrar que me compré este teléfono y lo voy a mostrar. Pero lo voy a mostrar a mi manera, como se lo mostraría a mis amigas o en la empresa. Digo, esto de una compra, pero lo que sea. Entonces, eso es lo que te va a diferenciar. No el hecho de mostrar el producto o el servicio, sino...
No, y también hay una realidad, ¿no? Esto del manejo de las comunidades. O sea, a mi comunidad, a mis seguidores o clientes o los que sea, les gusto yo, pero debe haber un público en el que dice, pero esta Marcela es una tarada, es una pavota, y la verdad que no me interesa en lo más mínimo y decide volcarse por otra cosa, y también es correcto. Digamos, en un mundo, como te decía, donde hay miles y millones de personas consumiendo, hay público para todo.
Sí, sí.
Entonces, ahí también está lo bueno, ¿no? Saber aprovechar eso, de que realmente hoy hay público y clientes para todo tipo. Entonces, esto también hay que aprovecharlo, que es lo que yo siempre digo.
Exacto.
Vamos a volver, me interesa un montón saber si vamos a tener congreso este año.
¿Ah?
Lo no. Hablamos siempre, porque no. Que...
¿Cómo que no?
No, este año no. No, este año... No, quizás, no sé, el año que viene. El año pasado le pusimos mucha garra a lo que fue el Congreso Conectando Emprendedores, pero este año yo ya me había comprometido a trabajar en eventos de empresas y no me da la vida.
No, me imagino, aparte fue entonces, espectacular lo que realizaron.
Sí, sí. Fue hermoso. Sí. Y bueno, ojalá el año que viene. Yo particularmente me había comprometido ya, el año pasado de hecho dejé de dar clases, y dejé de participar en proyectos de algunos clientes para abocarme en mi propio proyecto ya este año. Y volviendo a esto de que hay que analizar mucho el contexto también, analizando y viendo y perfilando más o menos cómo venía este 2024, dije, no, prefiero, me aboco a lo de la empresa, a lo de determinados clientes, y veremos el año que viene cómo se presenta también, ¿no?, la situación. Que, bueno, esto es lo que tienen generalmente las cosas que uno cuelga en internet, ¿no? O sea, un podcast, o sea, un blog, o lo que sea. O sea, hoy estamos en el 2024, estamos en abril, y capaz que de acá a un año lo escuchás y parece que estás hablando de algo que está pasando en el momento. Pero bueno, hay una realidad que es medio como complicada por momentos, donde esperemos que, por supuesto, se solucione lo más rápido posible. Pero bueno, en materias de eventos, y demás, a veces cuesta un poco, ¿no?, el tema de poder llevarlo adelante.
Sí.
Eventos grandes, estoy hablando de eventos importantes.
Sí. No, pero lo que ustedes armaron el año pasado me pareció inmenso. Fue un montón de gente, mucha movida. Aparte se veía publicidad. Me reencontré con mucha gente que hacía 12 años que no había un evento a Rosario. Para mí fue como volver a empezar. Y de ahí en más, esta motivación de decir, vamos a más, y hagamos nosotras también, por eso estamos yendo más para allá.
Sí, hay muchas cosas que se hacen, yo creo que se podrían hacer más.
Sí.
Se podría hacer mucho más, por esto, ¿no?, de que primero que hay una gran necesidad de la gente de querer consumir, de querer aprender, porque realmente todo lo que tiene que ver con lo digital cambia tan rápido, que vos lo que aprendiste hace un año ya está totalmente obsoleto. Entonces, esto es como, yo siempre digo, es como haber estudiado medicina, ¿viste? Te sale todos los días algo nuevo y es como que tenés que estar, independientemente de lo grande que sea tu negocio, si es chiquito o si es enorme, las herramientas están. Quizás aquellos que tienen empresas o tienen negocios más grandes tienen más herramientas a la hora de poder ejecutar, pero todos, digamos, tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas, que es lo que yo siempre digo. Hoy por hoy, las redes, yo soy una defensora ultranza, son súper democráticas, en el sentido de que vos podés hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras, obviamente bajo las normas que, por supuesto, tiene cada red social. El problema es lo que hacemos cada uno de nosotros con las redes sociales, ¿no? Que ahí es cuando abrimos otro capítulo, que estaríamos mil horas, pero realmente hoy la posibilidad de mostrarnos la tenemos todos, la posibilidad de visibilizar nuestro producto, nuestro servicio, las tenemos todos, está en que uno se quede de brazos cruzados diciendo, bueno, espero que la inteligencia artificial me ayude, y está el que realmente se forma para dar un pasito adelante, que yo creo que es lo que se viene ya definitivamente.
¿Qué cosa?
¿Sí, sí, entender?
¿La inteligencia artificial?
¿Cómo? Ahí no te escuché, ¿cómo?
Yo me perdí lo último que se me trabó, que escuché, es lo que se viene. ¿La inteligencia artificial te referías?
Sí. En realidad la inteligencia artificial ya está. Ya apareció, ya está entre nosotros. Lo que pasa es que, bueno, la gran mayoría de las personas todavía no ha tomado conciencia del poder que tiene la inteligencia artificial, que es algo que nosotros solemos hablar con muchos colegas, va a explotar grosso de acá a 4 o 5 años. O sea, la llegada, de la explosión de la inteligencia artificial va a marcar un antes y un después, como lo fue Internet.
Es que en realidad la inteligencia me parece que hace mucho tiempo que está, lo que pasa es que con acceso limitado, ¿no? Ahora todos podemos llegar a esta inteligencia artificial. El tema es aprender a usarla, o usarla bien, o usarla a nuestro favor. Exacto. Porque si vos te pones en el chat, no sé, que te haga una carta de ventas y realmente lo que te genera no es una conexión con tu comunidad, posiblemente vendés, pero no es lo mismo.
No, sí. Igual vos sabés que yo soy pro tecnología, chicas, a ver. Soy muy defensora de la inteligencia artificial. De hecho, sí, la inteligencia artificial hace años que está. Lo que pasa es que no interactuábamos con ella como lo hacemos ahora con ChatGPT, ¿no? En la que yo, por ejemplo, hablo y la saludo, hola, le digo, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Y te dice, sí, cómo no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, yo, sí, sí, hablo, soy re loca, pero bueno, me gusta. Y también entender hacia dónde va el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Dejar de lado, esto es un error, que es lo que yo le digo a muchos de mis alumnos. O sea, negar, hasta incluso enseñar en las escuelas, no, esto no se hace, no, no busquen en Google, no, no armen cosas en ChatGPT, es un error, porque son herramientas que forman parte de lo cotidiano. Y tarde o temprano, ¿me entendés? Vamos a terminar interactuando todos a través de esto. El tema está en que tienen que aprender los docentes o las empresas, aunque sea, a utilizarla de una manera razonable para que esté a nuestro favor. No es un enemigo la inteligencia artificial. Es una gran herramienta que podemos utilizar, a la cual vos podés aprender también, ¿no? Y después, obviamente, utilizarla para un montón de cosas. O sea, un tema súper largo, digamos, y apasionante. Pero bueno, realmente ya está. Sí.
¿La empresa lo utilizan, por ejemplo, para sus clientes también? ¿Les lo aplican para...?
Y para sí, si te dice que es una defensora de inteligencia artificial.
Sí, no, nosotros lo utilizamos para todo. A ver, uno piensa, dice, inteligencia artificial y automáticamente piensa, bueno, voy a elaborar algo en ChatGPT para después copiarlo en un doc. A ver, no es solamente eso. Hoy la inteligencia artificial se utiliza en un montón de cosas, ¿no? Les estoy hablando desde cuestiones de la medicina hasta cuestiones operativas en cualquier empresa, ¿no? El tema de la atención con los bots o el tema de la inteligencia artificial para empezar a interactuar con una atención al cliente, ¿no? Ya no es un bot predeterminado que tiene, ¿me entendés?, que está automatizado y que vos le preguntás en base a ítems que te va tirando. No, hay un ida y vuelta que se está viendo en empresas muy grandes. Nosotros, yo siempre digo que a lo mejor acá en Argentina tarda un poquito más por una cuestión lógica, ¿no? Estamos a veces en muchos criterios a años luz de algunos lugares del mundo en materia de tecnología. Pero hoy por hoy se utiliza. Nosotros tenemos un cliente, hoy casualmente estaba hablando con un cliente de este cliente, en el que ya utiliza inteligencia artificial para hablar con sus propios clientes, digamos. Ya hay una, es un avatar que tiene los colores de la marca, hasta le han hecho un uniforme donde vos podés interactuar.
¡Apa! Por este, eso, no es solo ChatGPT,
no.
Lo que decís, los bots que están entrenados para que te respondan muy específico, o mismo en Instagram, en las redes, uno lo puede ver con ManyChat, donde está a lo mejor el bot que más conocemos, que es déjame la palabra hola y te llega el recurso gratuito o el link para ver la clase, que eso es también inteligencia artificial. No es simplemente ChatGPT, pero también es algo que, como también están los de imágenes, por ejemplo.
Están miles. Todo.
Canva utiliza mucho también la inteligencia artificial para armar.
Sí. Miren, la inteligencia artificial nos está atravesando, obviamente con el paso de los años va a ser mucho mayor, pero tal como lo pasa con el algoritmo, o sea, los algoritmos que están presentes en todos lados, no solamente en las redes sociales, sino en cualquier cosa digitalizada que uno tenga dando vueltas en la casa, hacen un prospecto de nuestros patrones de conducta. Uh-huh. Entonces, en base a eso accionan. O sea, eso es inteligencia artificial. Que vos hagas una búsqueda de una cartera y después la cartera te persiga, ¿me entendés? Ya automáticamente ese algoritmo sabe lo que te gusta y te va estudiando y va aprendiendo de tus comportamientos. O sea, ya te digo, hay para hablar mucho sobre este tema.
Todo un podcast, sí. Episodio tras episodio de estos temas. Sí, sí.
Para hablar y cerrar esto de la inteligencia artificial, en realidad yo la celebro porque muchas veces también te agiliza a vos de manera personal, sacando de tu trabajo. Como vos decís, de la cartera o mismo busco un gimnasio cerca de mi casa o un gimnasio que tenga tal característica. Y después me llega la publicidad y digo, a ver, porque seguramente es algo que a lo mejor no busqué porque no conocía. Entonces, después dejo la magia del algoritmo que me lleve a donde yo quiero y no esté horas buscando a ver un gimnasio que me quede cerca de...
No, y aparte hay muchas cosas, hay muchos mitos, esto de me escucha, no me escucha, ¿viste? ¿Cómo puede ser que me aparezca algo si yo lo pensé, nunca lo dije? Bueno, hay, escuche, por eso no tenemos para que, tela para cortar con esto un montón. Pero bueno, a mí me gusta, me apasiona muchísimo, leo mucho sobre esto y obviamente en base a lo que voy aprendiendo también lo incorporo, digamos, con las empresas que trabajo, que también está bueno, ¿no? El tema de poder implementarlo y que se me permita también implementar algunas cosas. Claro, es todo muy nuevo y bueno, y yo creo que en unos añitos vamos a estar a full, más que ahora.
Me encanta. Te volvías con esto de la empresa y que trabajás con empresas. ¿Cuáles son tus clientes que tenés? ¿Empresas o con clientes finales, a lo mejor que tienen pequeños emprendimientos?
Mira, en mi empresa empezamos laburando como todos, con cuentas de emprendedores. Yo, como corresponde, tengo un corazón gigante hacia el público emprendedor, porque es un público, primero que es la que va, ¿no es cierto? El tema de autogestionarte, cada vez se ve menos el tema del trabajo en relación de dependencia, eso también lo estoy aprendiendo en el trabajo en empresas, ¿no? Esto de autogestionarte, manejar tus tiempos, ser tu propio productor, el tema de que hoy estoy vendiendo, no sé, viromes y de acá a un año quiero vender carpetitas y bueno, y lo vendo. Bueno, hay un montón de cosas que me conectan con ese público y que amo. Trabajábamos con muchas cuentas de emprendedores al principio, te estoy hablando de hace muchos años atrás. Y bueno, y obviamente esto también fue mutando, ¿no? O sea, nosotros hoy trabajamos con profesionales y con la mayoría sí son cuentas empresas. En cuentas de empresa de todo tipo y color, digamos. O sea, no es que solo trabajo con un nicho determinado. Pero sí, trabajamos mayoritariamente con empresas.
¿Todos de Argentina o tenés de otros países?
Sí, no. Yo, por una cuestión... para no quemarme mucho la cabeza y tener que seguir aprendiendo, porque comunicar para otro país parece fácil, pero no sí, lo es.
No.
Y yo digo, no. Trabajemos con público argentino, con empresas de nuestro país, que no significa que no sean empresas de afuera que están radicadas en Argentina, ¿eh?
Ajá,
claro. Tengo varias que son empresas internacionales que, bueno, tienen obviamente su... que trabajan acá también, pero están radicadas acá también en Argentina. No trabajo con cuentas de empresas ni siquiera de al lado, ni Uruguay, ni Paraguay, no hoy, qué sé yo, mañana, pero no creo.
Está bueno eso que decís, porque claramente es una comunicación totalmente distinta, por más que hablemos el mismo idioma, alguien que tenga una empresa en Colombia, claramente... el léxico va a ser distinto, manera.
La historia.
Es todo.
Todo. Vos fíjate que nosotros, ahora cuando uno habla de ventas, tiene que ser muy cuidadoso esto de vender sin vender, de atacar el corazón de la gente por otro lado, no por el producto, sino por lo que te genera, la sensación.
El dolor.
Hay cosas que son como muy históricas, que tienen que ver con la sociedad incluso de cada país. Yo directamente no me arriesgo a vender en otro país. Voy sobre seguro, sobre las cosas que pasan, por supuesto, en nuestro país, y también no me meto en terrenos que no me corresponden. Por ejemplo, cuando hay algo que no lo sé, digo, no, yo esto no lo sé, no lo voy a hacer.
Claro.
Yo te puedo asegurar que tanto yo como mi equipo y yo, en realidad, para hablar correctamente, nosotros... trabajamos perfecto en poner 4 puntos. En esos 4 puntos yo te doy garantía absoluta de que va a estar todo perfecto. Pero si me pedís otra cosa, te digo no. Porque no lo sé hacer y prefiero siempre trabajar sobre aquellas cosas donde obviamente nos manejamos como pez en el agua, no sobre otro.
Obvio.
Hablo mucho, ¿no?
No, me parece re interesante todo lo que estás contando, sobre todo porque... también, bueno, sabemos que hay mujeres de la comunidad que te están viendo, otras que son suscriptoras que están aprendiendo con nosotras sobre este tema, y está bueno que también lo diga otra persona, y no siempre nosotras sobre lo mismo, porque es tu experiencia, son muchos años.
Mucho.
Y sobre todo si tenés tantos clientes y estás contando casos reales.
Sí, 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 sí. Y otro capítulo también, ¿no? El tema de... Bueno, gracias a... yo siempre digo, mira, casualmente hablaba de eso. El marketing generalmente, los medios más o menos, pero todo lo que era publicidad y marketing siempre fue un terreno bastante masculino, ¿no? Un terreno liderado por hombres. Y hoy ya no es así. O sea, hoy tenés mujeres líderes, CEO de empresas o gerentes de marketing. Bueno, a mí me toca, ¿no?, de trabajar con empresas que son puramente masculinas. En el que hace unos años atrás nadie se imaginaba que una mujer pudiera estar vendiendo una determinada marca de autos, por ejemplo. O, no sé, o aceites de una determinada marca para motores. Sin embargo, hoy pasa, cosa que yo celebro muchísimo eso. Que realmente se empiece a valorar, digamos, el rol de la profesionalidad de las mujeres, digamos, ¿no? Y que las mujeres no solamente estamos para vender, como se creía hace unos años, productos de limpieza, productos de cosmética, y no, estamos preparadas para vender cualquier tipo de producto y servicio. Sí. O estar en la cocina, o producto de la cocina. A mí me ha pasado.
O no porque trabajar. Todavía esa mentalidad está.
Sí, sí, sí.
Quédate en formamos. Casa, cría a los chicos, ten la comida lista, plancha, lavar, limpiar. Sí. No va.
Bueno, gracias a Dios, en muchas empresas, que al menos es el mundo donde me muevo yo, esas cosas están cambiando. Y la verdad que a mí me pone muy, muy contenta, ¿no? El tema de darle el lugar a la mujer, como no a la mujer en sí, porque obviamente que hay hombres que también saben un montón, pero... hace unos años atrás había mujeres que sabían a la par de los varones y hasta incluso en el mismo puesto cobrando mucho menos por el solo hecho de ser mujer.
Sí.
¿Qué pasó? Y no hablo de cosas y no me meto acá en terrenos de ni de feminismo ni nada, sino hablo de una realidad, ¿no? Y que tiene que ver con esto, que por el solo hecho de ser mujer vos no estabas capacitada para vender, o sea, en motores. ¿Y qué sabes si no estoy capacitada? Vos me probaste, me preguntaste, claro. Bueno, eso cambió.
Tenemos el otro día vi una noticia de una chica joven que tenía el sueño de ser camionera, hace poco lo vi, y feliz en las rutas, y vos decís, mirá qué zarpado que quiera ser camionera, o sea, yo no puedo estacionar el auto con una cámara adentro y ella es camionera.
Sí, bueno, eso es maravilloso. También hay que analizar, yo siempre digo que todo siempre está en el contexto. Hay que analizar también la sociedad donde estamos, ¿no? Donde muchas veces discriminamos no solamente por el hecho de ser mujer, sino por un montón de cosas. Y, por ejemplo, yo no sé cambiar la rueda del auto.
Yo tampoco.
Yo menos. O sea,
todo bien. Así se rompe el auto, queda ahí tirado.
Escuché algo de que cambiar la rueda del auto se hace en cruz, yo no tengo idea, el día que me toque hacer eso me quedo ahí.
No, yo para eso pago el seguro, claro. Hola, vení, rescatame, al seguro, si es dentro de la ciudad, mi marido, y si es afuera, el seguro, pues moriré ahí adentro del auto esperando que venga la grúa a llevarme, pero realmente no, a menos de que tiene que tener fuerza, bueno, todo un montón de cosas, pero bueno.
Yo no sé si... No todos los hombres tampoco saben cambiar la rueda.
Yo tenía que hacer fuerza, yo no te levanto ni un ladrillo, así que imagínate.
Yo no sé si el número de auxilio que viene a ruta es de 140, puede ser. ¿Sabes las veces que lo vi? Pensé, me lo tengo que aprender, me lo tengo que aprender, porque algún día me va a pasar, y realmente no lo sé.
Bueno, cuanto mucho alguien te frena y alguien te ayuda. Hay mucha gente solidaria.
Sí, igual espero que no me pase.
No, cruzá los dedos.
Che, veo que se nos está pasando la hora volando. Re interesante todo lo que estamos hablando.
Voy a preguntar algo re lindo que se me había ocurrido y
no se le fue.
Siguiendo esto del auto.
No, te corté.
Ay, te cortamos el chorro de la inspiración.
La mujer avanza, despacito, pero avanza ganando espacio. Sí, bancamos eso. y bancamos que la mujer vaya ganando territorio, pero simplemente porque antes, como decía Marce, no se nos daba visibilidad y ya estaba, no era lo que se preguntaba o se cuestionaba el porqué. En cambio, hoy en día, de a poco vamos ganando más territorio y
cuesta también, igual, ¿eh?
Cuesta, sí.
Cuesta mucho, sí. Cuesta mucho todo. A veces pienso que por el solo hecho de ser mujer parece que te cuesta más. El tema, por ejemplo, de, no sé, a veces con mi marido yo le digo, ¿pero cuesta hacer los mandados? Ay, no tengo ni idea qué comprar. Esto que muchas veces uno se ríe, que a veces los ve en las redes sociales, que vos le preguntás, no saben ni dónde está el papel higiénico, digamos, a veces.
La carga mental femenina.
Exacto, ¿viste? Hay como muchas cosas que yo creo que en las generaciones venideras van a ir cambiando, hablando ya a grandes rasgos, ¿no? Total. En el tema de lo laboral también.
Marce, te cambio el tema completamente. ¿Qué es lo que te gusta de Conecta con nosotras? ¿O qué te llama la atención?
Ah, primero te gusta. Mira.
Claro, primero te gusta, porque, bueno, creo que si no, no estaría acá.
No, chica, me parece una porquería.
No, chica, la verdad que no. Me gusta y yo y las mías.
Vine porque tenía justo un ratito. No, escuché. No, primero que me parece maravilloso el tema de la colaboración. El tema de la colaboración, el tema de la contención. El tema de que, independientemente si son mujeres o hombres, en este caso, obviamente, mujeres, pero el tema de que hay mucha gente que a veces no tiene la posibilidad de pedir ayuda en determinadas cosas, sobre todo en esto que manejan ustedes, y no por a veces por esta historia que uno carga, ¿no? ¿Qué van a decir? No, que no sé cómo encarar un negocio, no sé cómo desarrollarme personalmente o profesionalmente, me da Entonces, bueno, que haya del otro lado alguien que reciba eso y que empatice y que te abrace, ¿no? Y que te abrace y te diga, mira, nosotros te podemos ayudar, te acompañamos en este camino, es fabuloso. Es fabuloso en un mundo donde en vez de abrirnos cada vez más, nos cerramos, ¿no? Por un montón de cosas. Entonces, esto de cerrarse cada vez más por el miedo, porque no sé qué van a decir, porque la exposición y qué sé yo qué, que haya, por supuesto, un grupo como el de ustedes, es fabuloso. Al cual, por supuesto, cuando hace una charla, o que sea, me llaman, porque a mí me encanta hablar, me encanta participar, ya lo
y
hago
ahora,
por sí.
Posiblemente tengamos otra novedad, así que vamos a avisar. Estuvimos en Funes hace unos días.
Sí, me enteré porque la sigo en Instagram.
Bueno, y vos sabés que Funes nos reclama, así que...
Hermoso, está cerca de casa Funes, sí. Estoy acá nomás yo.
Bueno, bien. Espectacular, pero sí, no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo vamos a hacer, pero ya tenemos el contacto abierto para que algo pase.
Qué hermoso
sí,
Funes.
No,
yo estoy en Fisherton.
Estás ahí.
Claro, una ciudad que realmente ha crecido de una manera increíble, uh-huh. Sobre todo en lo comercial.
Sí,
¿no?
Impresionante donde lo que es esa ciudad.
Donde se ha abierto incluso posibilidades inmobiliarias maravillosas.
Sí.
Y sigue creciendo,
¿no? Y ¿sabes qué es lo que más nos gusta, más allá de que la ciudad nos fascina a las dos? Es que tiene aeropuerto. O sea, que todas las mujeres que quieran pueden venir.
Me encanta, a mí me encanta.
O nosotras salir de ahí para allá.
O nosotros salir, que para el caso de también está bien.
Sí. Un poco de aire nuevos.
Un poquito, sí. Yo me tomé 3 días porque sentía que me explotaba la cabeza porque estoy con unos proyectos, no míos, sino que estoy trabajando para otras empresas. Y dije, bueno, antes que arranque me voy a tomar 3 días. Me fui a Córdoba, hermoso, el fin de semana pasado. Me gusta mucho Villa General Belgrano, mi marido
tiene esa
alemana, así que comiendo chucrut y tomando.
Qué lindo. Bueno, estuve hace poco ahí.
Hermoso.
Hace un montón que no iba. Hermoso está ahí, muy grande, hermoso. ¿Cómo creció?
Grande, sí, muy lindo. Muy lindo. Tomando birren, ¿para qué les voy a decir que no?
La Marce fuera del trabajo, ¿cómo es?
Insoportable.
No. ¿Por qué?
¿En qué sentido?
Rutina. ¿Es mujer de gym, mujer de salsa o mujer de gin tonic?
Mira, la última vez que hice gimnasia fue cuando rendí el psicofísico en quinto año para ver si podía jugar al vóley. O sea, nada más alejado de la gimnasia. La gente viene y me dice, ay, pero algo tenés que hacer. No, no me gusta. No me gusta zumba, no me gusta pilates, no me gusta caminar, no me gusta correr, no me gusta nada. A ver, ¿sí? Y eso no me convierte en un enemigo, porque la gente, ay, ¿cómo no te va a gustar? No, pero te juro que hay gente que dice, ¿pero cómo no vas a hacer deporte? Y bueno, y no hago. ¿Qué problema hay? No hago deporte. No me gusta el deporte, así que eso no hago nada. Me gusta mucho el cine. Me apasiona el tema del cine, las películas, me apasionan. Soy
¿qué,
una,
¿qué género oh, vamos por ahí? ¿Terror, drama?
No me gusta el terror, soy muy miedosa. Ah, muy miedosa de los entes paranormales.
Ay, yo también, no me pongo.
No del ladrón que te puede robar, no, del fantasma, del monstruo. Eso sí me da mucho miedo. Pero amo la ciencia ficción, amo todo lo que tiene que ver con el espacio, me encanta, soy una fanática. Y me gustan mucho las series de crímenes, asesinos, también me encantan. Pero no de terror, ¿eh? No terror paranormal, no.
No, a mí no. Tampoco. No me lleves a ver...
La Llorona, qué sé yo.
Me muero.
No, por el amor de Dios y la Virgen. No, me da acá, mucho miedo.
Cada tanto aparece La Llorona.
Sí, bueno, por eso, mejor no ir.
Pero,
bueno,
de verdad.
No, te agradezco. No, déjame a mí con la tecnología que no me va a defraudar. Después, bueno, las películas de ciencia ficción me encantan. Me he criado en los 80 mirando películas de ciencia ficción. Mi viejo le gustaba mucho, bueno, y aprendí mucho también de él. Me encanta la música. Trabajar muchos años en radio, amo la música.
¿Qué
disfruto música? Mucho. Sobre todo lo que es rock y pop. Me gusta mucho Pink Floyd. Amo David Bowie. Tengo un gusto bastante interesante.
Me gusta.
Y después...
¿Moderno?
Ay, no escuché.
Lali, algo actual, ¿hay algo que te gusta?
No es porque no me... No lo dejo de lado, pero tampoco le di oportunidad a la música nueva de entrar, digamos. O sea, hubo algunas cosas puntuales que me gustaron mucho, Wox, por ejemplo, hace un par de años. Hay algunas cosas puntuales, bueno, muchas, algunas bandas, pero no... Como que no le permito el ingreso, digamos. Bien, ¿no? Me digo bien. Como que los tengo ahí.
Está bien.
Después nada, tomar no tomo, no te tomo nada, tomé ahora una cerveza en Villa, pero no tomo, no me gusta el alcohol. Dejé de fumar hace unos meses, y comer te como absolutamente todo, menos bichos de mar. Invítame que te como todo.
Una paella, ¿no?
Sí.
No, después como absolutamente todo. Y después en mi casa soy muy simple. No soy una mujer avasallante. Soy esto que ven, en remera, en zapatilla. Bueno, me conocen. No soy de andar producida para nada. Soy esto que ven siempre las 24 horas acá en la oficina y en el súper. Tengo una hija de 24 años, mi marido, una perra y una gata. Digo, básicamente mi mundo se mueve ahí.
¿Cómo se llama tu gata?
Margarita.
¿Y cómo es con vos en tu vida?
Amo. Yo no descubrí el amor a los gatos. No sabía lo que era el amor a los gatos. ¿Viste? Mi hija la trajo rescatada y yo no puedo concebir la idea de no tener esa gata cerca.
¿Viste? Ay, qué bueno escuchar eso.
Es un amor igual. Así que...
Bueno, yo siempre tuve perros, nosotros tenemos una border collie que está entrenada, es maravillosa también, pero Margarita, no sé, chicas, yo puse, ¿vieron esas rejitas que se usan ahora? ¿Cómo se llaman? Las telitas esas que vienen en la cuadrito para que el gato no se vaya, en todo el patio, 800.000 metros de que no me acuerdo cómo se llama del
la, para que no se vaya, sí, me doy
para que no se vaya, sí, que no me acuerdo el nombre exacto técnico. No, la amo y ella me ama y yo estoy segura que nos entendemos.
Sí, se entiende.
Amo, estoy enamorada de mi gata. Y después, bueno, y después trabajar, todo el día trabajar, vengo de una generación básicamente en la que somos muy miedosos, hemos pasado muchas cosas. incluso históricamente cada una de nuestras familias, ¿no? La hiperinflación de los 80, que los 90, que siempre los 2000. Entonces uno, por esos miedos, termina trabajando más de la cuenta, se sobrecarga, viene el estrés, el aprender a decir no, a mí me cuesta un montón. Digo, basta, ¿eh?
A mí no, ahora no me cuesta nada. Ahora digo, no todo el tiempo. No,
a mí sí. A
Pero ahora, bueno, es una decisión difícil, ¿viste? Es un desafío, entonces estamos en eso.
Más cuando por ahí tenés responsabilidades, ¿no? En el sentido que nosotros, tanto en la empresa de mi marido como en la mía, claro, somos más o menos 20 personas, entonces uno ya como que tiene otra cosa. Me cuesta mucho decir que no, pero bueno, en algún momento dejaremos de trabajar, todavía tenemos muchos años por delante.
Todavía, sí.
Totalmente, obviamente. Hay que clonarse y automatizar todo para tener más tiempo.
Ya va a venir la inteligencia artificial. Palabras finales.
No te quiero cortar, pero sé que sabemos que tenés cosas por hacer, que no queremos que dejes esas reuniones ahí pendientes, pero quiero que tengas unas palabras ahí finales para la gente que también nos está viendo por Instagram. Acá te van saludando. Está Mirna, están por acá Rocío, Anaí. Hay varias por acá que te saludan.
Anaí me mandó un mensaje y yo todavía no le pude responder, así que bancame.
Ay, estoy ahí, no quiero hacer clic, no vaya a ser que aparezca y me repita en todos lados, como un monstruo.
Todos lados. Bien.
Bueno, palabras finales. A ver, ¿qué tipo de palabras?
Lo que quieras, si querés algo de la inteligencia, de las redes, o simplemente como una palabra de aliento para quien no se animó a emprender, por ejemplo, lo que quieras, acá es... libre.
Acá es libre, no hay problema. Bueno, primero agradecerles a ustedes, obviamente la invitación, me encantó, saben que las quiero mucho, valoro muchísimo este trabajo que hacen, porque independientemente de que uno siempre ve del otro lado la foto, ¿no? Y no sabe todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Para que la gente reciba esto tan lindo que ustedes brindan, ¿no? Hay muchas horas de laburo, hay horas de ¿me entendés? Y eso realmente... vale un montón, así que bueno, felicitarlas y por supuesto abrazarlas. Y después, bueno, el mensaje final, primero, no decaer, siempre hay un montón de cosas que uno dice, no es el momento, no es la economía, no tengo la edad, bueno, hay que seguir, el mundo nos regala, por supuesto, un montón de oportunidades, hay que estar atentos para poder tomarlas y capitalizarlas, no se enojen con las redes, no se enojen con la tecnología, amíguense, aprendan. Hoy por hoy hay un montón de herramientas gratuitas también que donde podemos aprender para ir mejorando. Y si no, bueno, esto de seguir formándose. Recuerden que el futuro ya no está, el futuro ya es hoy, ¿no? El futuro ese que tanto pensábamos está transcurriendo y todavía no nos estamos percatando de las cosas que pasan. Así que, bueno, tomar un poquito de conciencia. Y siempre actuar con responsabilidad cuando hablamos del mundo digital y a seguir soñando, que bueno, no está mal soñar y disfrutar también.
Obvio.
Qué lindo, Marce.
Muchas gracias, Marce, por de verdad, por estar acá, por tomarte el tiempo. Sabemos que tenés cosas por hacer y la verdad, este tiempo que nos dedicás lo apreciamos un montón. ¿Y qué más? Por acá a ver qué tenemos, porque metimos plantillas nuevas.
A ver.
Ahí como que...
¿Quién viene?
¡Mirá quién viene!
¡Amiga! La pusimos chiquito para no tapar la...
¿Sabés qué? No, está bien. En casi todos los podcasts, ustedes dos fueron nombradas.
Y ¡no me digas! Espero que bien. Espero que bien.
Sí, sí. Sí, sí, así que bueno, ella es Marce, la Marce que siempre nombramos.
Hola Marce,
sí. Marce.
Bueno, por supuesto ponerme desde ya a entera disposición de lo que necesiten, tanto ustedes como su comunidad, por supuesto, en lo que pueda colaborar. Estamos en un mundo colaborativo, esto de nadie se salva solo es una realidad, así que a trabajar todos juntos y lo que necesiten, ya saben dónde me pueden encontrar.
Bueno, Marce, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pásenla hermoso.
Y gracias a todas y todos por conectarse.